Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Muy buenos días y bienvenidos una mañana más a Despierta UMH. Ya está aquí el mes de diciembre y lo comenzamos de la mejor forma posible, dándole la bienvenida al fin de semana. Y eso aquí en los estudios de Radio UMH se nota, porque empezamos este viernes 1 de diciembre cargados de energía y con muchísimas ganas de acompañaros de camino a clase, al trabajo o a donde quiera que vayáis a estas horas. En el programa de hoy entrevistaremos al poeta Carlos Miguel Cortés en nuestra sección cultural, desmontaremos algunos tópicos absurdos sobre la conducción e incluso os daremos algunos tips para hacer vuestro día a día más fácil en la sección de utilidades. Y para ello contamos con el equipo más canalla de toda la radio universitaria: José Sánchez, Sofía Román, Jennifer Bueno, Vicente Pastor, Susana Bonal, José Antonio Gil y un servidor, David Sala. Además, nuestro productor Roberto Prada y Lali Gallego en los controles técnicos se ocuparán de que esto no se nos vaya demasiado de las manos. Parece que ya estamos todos, pero por si hay alguien despistado por el madrugón, os recordamos que podéis escucharnos a través de la FM, en el 99.5 en Elche y San Juan de Alacant, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea. Además, también tenéis la opción de escuchar el directo o los podcasts en la página web radio.umh.es. Y no olvidéis seguirnos la pista en redes sociales, donde nos podéis encontrar como @despiertaumh en Twitter e Instagram y como despiertaumh en nuestra página de Facebook. Ahora sí que sí, empezamos el programa de hoy y, como siempre, lo hacemos comentando un par de noticias que, aunque no lo parezcan, no son una broma. ¿Os acordáis de aquella historia sobre la mujer que denunció a la policía que le habían vendido cocaína falsa y que comentamos hace unas semanas, chicos?
Sí, 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 efectivamente.
Claro, se me va.
Estamos dormidos, ¿eh?
No, es que yo estaba esperando a que continuaras. Pensaba que era una pregunta retórica. Pero, y digo, ahora sigue hablando.
Pues pero que ya soy.
Sigo. Pues hoy os traigo algo similar. Atentos al titular. Arrestado por querer pagar con marihuana. Con esto me he encontrado leyendo el jueves, porque resulta que en Nueva Zelanda un hombre de 28 años se comió unas patatas fritas en un establecimiento y al ver que no tenía suficiente efectivo, decidió pagar lo que faltaba con un poco de marihuana y una pipa para fumarla. Su mala suerte fue no darse cuenta de que cerca de él había unos policías que lo pillaron y lo detuvieron. ¿Qué os parece este
Hombre,
tipo de pagos?
El chaval lo intentó.
O sea, y fue muy considerado porque encima le dio la pipa y todo. O sea, claro.
Mira, te doy la María, pero también... Sí. Es como lo que dicen de... vamos a enseñarle a pescar y no darle el pescado. Hacerle enseñar una caña y todas esas cosas tan filosóficas, por lo mismo. Yo te doy la marihuana y encima la pipa, ya para que rebatar.
Claro.
Para que te relaje, que te veas así muy estresado ahí sirviendo, hombre.
Facilidad esto.
Pero bueno, que el consumo de marihuana y de drogas en general no es positivo para el
Exacto.
ser humano.
Es recomendable, obviamente.
Pues bueno, si esto os parece surrealista, esperaos a escuchar la siguiente noticia de 20 minutos. Resulta que las puertas del Ministerio de Sanidad de Corea del Sur se cerrarán a partir de las 7 de la tarde para alentar a todos sus empleados a ir con sus parejas y hacer bebés, como diría un niño pequeño. Corea del Sur tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y esta es su manera de solucionarlo, al parecer. Y además premian con horas libres extra a todo el que tenga más de un hijo. Vamos, todo ventajas.
Está muy bien.
Está interesante, ¿verdad?
Hombre, sí, está... Para subsanar ese problema que tiene, no está mal.
El que no lo hace es porque no quiere.
Exactamente.
Bueno, o no puede, tiene ahí
también está.
Un lastre.
Exacto. Bueno, también está la adopción, que no sé, también es, se sabe que en China, Japón...
Ya, pero,
bueno,
no, pero es que hay que hacerlos.
Exacto.
Vaya. Si no puedes, jolín.
Y si no, bueno, si no puedes, que ya tienes.
Pues lo intentas. Habrá que intentarlo.
Claro,
hombre,
sí.
Por intentarlo,
sí,
que
por
no
intentarlo
quede.
Que no quede. Y sí. O sea, si a lo mejor tú ya sabes que no, pero y sí. O sea, tú inténtalo.
Esa es siempre la cosa. Y sí.
Y claro. sí.
Es ese y sí el que no te deja dormir tranquilo.
Claro, y sí.
Bueno, pues los coreanos saben sacarle partido a los descansos, pero nosotros no vamos a ser menos. Así que aprovechamos la siguiente pausa para recordar los puntos de donación de sangre de hoy y volvemos enseguida aquí en Despierta UMH.
Wow.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 1 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde.
En Alicante, Hospital General, sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde y de 3 de la tarde a 9 de la noche. En Centro Salud Los Ángeles, de 4 de la tarde a 8:30 de la noche y en Consultorio Médico San Gabriel, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche.
En Crevillente, en el Centro Sanitario Integrado Travesía Vereda, Foges y Vial Parque, de 4:30 de la tarde a 8:30 de la tarde.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
En Despierta UMH, al fin hemos juntado 20 euros para grabar una buena ráfaga.
Despierta UMH, el programa del cancaneo millennial. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica,
fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Agenda cultural y ruta por las fiestas patronales. ¡Acho!
Seguimos en Despierta UMH y lo hacemos con nuestra sección de fiestas y agenda cultural de la mano de Sofía Román y José Antonio Gil. Muy buenas, compañeros.
Muy buenos días, David.
Hola. Si no me equivoco, Hoy nos traéis algo bastante especial, ¿no?
Pues sí, hoy os traemos ni más ni menos la entrevista con el poeta y escritor Carlos Miguel Cortés, autor de 3 libros, Intranerso, que se publicó en 2015, y Normal en 2016 y Asíntota este mismo año.
Bueno, Sofía, antes de dar paso a la entrevista, de ponernos serios, hablar de cultura e incluso también echarnos una risa con este fantástico autor, quiero hacer un poco la promoción. Por si alguien se quiere venir conmigo mañana sábado a la Sala de One, porque hay un auténtico conciertazo. Será en la Sala de One a partir de las 11 de la noche, entradas ya disponibles a 12 euros, quedan tan solo las últimas, y es que actuarán nada más y nada menos que Los Cigarros.
Efectivamente, no. Yo quiero ir contigo.
¿Te vienes entonces?
Obviamente.
Pero Los Cigarros con Z, no con C de...
Ya lo sé. Sí, yo los conozco. A mí me gustan mucho. Así que cuando salgamos de aquí me dices la hora.
Sí, las 11.
¿Dónde? No.
Ah, vale, ¿a
qué
hora quedamos
vemos,
tú y yo?
Claro.
Ah, vale.
La hora ya sé que la has dicho.
Sí, vale. Bueno, sí, quedamos a las 8 aquí en la universidad y si se quiere venir alguien más que se venga.
Efectivamente.
Y sí. Bueno, ponernos un poco en situación. Los Cigarros, los valencianos, que llevan sus espaldas más de 70 escenarios en este verano, presentarán su segundo álbum A Todo Que Sí. Y entre estos conciertos que han tenido en verano, destaca uno por encima de todo, que es el que ofrecieron en Barcelona el pasado mes de septiembre, con nada más y nada menos que con los Rolling Stones, teloneando a esta mítica banda.
Efectivamente, wow. Y sabes que yo estuve allí, ¿verdad?
Ah, bueno, o sea que tú ya los has visto.
Los escuché. Es que había mucha cola para entrar y llegué un poquito tarde.
Ah,
entonces
bueno.
Escuché la canción A Todo Que Sí.
También los vimos tú y yo en el Mongo Rock.
Efectivamente.
Allí con Leiva.
Efectivamente.
Pues nada, habrá que ir mañana, sí o sí.
Pues lo que estaba diciendo,
efectivamente.
Tomamos,
como
diría Lali. Tomamos nota de este concierto. Quien se quiera venir con nosotros, pues ya sabe que se puede venir.
A las 8
yo,
de la universidad.
Tú y yo vamos a estar ahí, al pie del cañón. Y bueno, ahora vamos a escuchar la entrevista con Carlos Miguel, que la tuvimos que grabar hace un par de días porque no podía estar aquí en directo con nosotros y donde nos cuenta cosas verdaderamente interesantes. Vamos a ello.
Vamos.
Buenos días, ¿qué tal?
Tienes 3 libros, Intranerso, que se publicó en 2014, Innormal en 2015 y Asíntota este año. En Asíntota cuentas la historia de cómo conociste a una chica, gracias a que renovándose el pasaporte se dejó el libro Rayuela de Cortázar encima de la mesa. Y fue una excusa para ir tras ella y pedirle una cita. ¿Existe de verdad esta chica y esta historia?
Yo la cuento, lo que no digo en ningún momento que sea yo tampoco. Creo que en realidad cuando alguien hace una novela nadie se plantea si lo que cuenta el autor es verdad o no. Y sin embargo en la poesía todo el mundo da por sentado que es cierto todo lo que cuentas. Esta historia en concreto, la historia de Candela, no es cierta, no me ha pasado, no he tenido esa coincidencia nunca ni he acabado en Tailandia después de un viaje largo. Pero sin embargo muchas otras cosas sí que son ciertas, entonces... Entiendo que la gente confunda la realidad con la ficción, ¿no?
No, y que además podríamos decir que la poesía, a diferencia de la novela, es más sentida. Es decir, como que la gente tiene esa impresión de que todo te nace de dentro, entonces que lo que cuentas te ha pasado.
Claro, pero yo creo, a mí me gusta que la poesía, sobre todo yo hablo como consumidor, ¿no? Como lector, me gusta que la poesía que leo sea verosímil. que lo que alguien esté contando me pueda parecer real, pero me da igual si lo es o no. Lo que me importa es que a mí yo lo perciba como algo que suene a real, ¿no? Que sea veroso. Entonces hay mucha gente que escribe poemas en voces de otras personas, poemas, es muy típico, ¿no? Un poema a la voz de tu madre, por ejemplo, o incluso hablando sobre situaciones límite que no has vivido. Y me parece bien, me parece totalmente lícito. Lo importante es que yo cuando lo lea no tenga claro si eso ha pasado o no, que me lo crea.
Yo tengo que decirte que la historia de Candela me la creí, ¿eh? Es decir, yo durante todo el libro yo me la creí, pero tenía esa duda y necesitaba resolverla porque yo me lo estaba creyendo.
Me alegro mucho porque está escrita con esa intención, la verdad, con la intención de hacer dudar. Me pasó mucho en mi primer libro, que también había una historia mucho más cortita, la historia de la chica libélula, que yo creo que la pregunta que más he recibido desde que publiqué Intranerso es si la chica libélula existía o no. Yo nunca decía si sí o si no, me gusta dejar ahí la duda. Lo de Candela, como es relativamente fácil comprobar que no, hay cosas que pasan en esa historia que a mí no me han pasado, entonces ahí tengo que decir que directamente que no lo es. Pero me gusta jugar con la idea esa de que no se sepa si ha pasado o no.
Claro, y referente a lo que comentabas de la chica libélula, además en Intranerso sale incluso una captura de pantalla de WhatsApp de lo que sería una supuesta conversación con ella.
Sí.
Entonces
sí.
Eso da más lugar a la imaginación y a creer que es cierto.
Sí, no lo quise incluir tampoco por hacerlo cierto, sino porque yo iba contando la historia de la chica libélula, que se publicó 6 de los 7 capítulos de la historia se publicaron, las publiqué primero por redes y tal, mucho antes de sacar el libro, y entonces, pues uno de los capítulos fue ese, fue esa captura. Entonces, ya te digo, no lo hice tan bien como un doble juego de si pongo una captura parece más real, sino que surgió así.
Y en general, bueno, has dado muchos recitales en varios puntos de España. ¿Qué es lo más curioso que te ha pasado en alguno de ellos?
Pues la verdad es que hay muchas historias, porque de hecho, no sé si en total han sido, no sé, creo que casi todas las provincias, las capitales de provincia y algunas ciudades más pequeñas. Yo creo que me falta Ourense y Lugo y de capitales de provincia poco más, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchas historias. Las historias mejores siempre surgen después de los recitales, cuando la gente se queda para que firme los libros y para hablar un rato contigo. A mí me encanta dedicar todo el tiempo que la gente quiera a eso. Me quedo mucho, mucho rato hablando con la gente. Y la verdad es que te cuentan historias de lo más rocambolescas. Y con algunas alucinas porque en realidad tú o tus libros, ¿no?, tienen algo que ver y no acabas de entender cómo influyes tanto en la vida de la gente. No sé, hay cosas muy raras ahí. También me han pasado, pues hemos tenido accidentes de coches, muchas horas en carretera, hemos perdido trenes y casi no llegamos a los recitales, no sé, cosas de esas muchísimas.
Muy buenos días, Carlos, yo soy José Antonio.
Buenos días, José.
Te quería preguntar acerca de esas historias que te han llegado por parte de la gente, ¿cuál es la que más te ha sorprendido y se pueda contar ahora mismo?
Pues hubo una que me marcó muchísimo. Fue una historia de chica que vino a un recital para contarme que su chico en ese momento estaba en la cárcel y que, bueno, me contó su historia, la historia del chico, de cómo había acabado ahí y me contó también cómo habían usado mi libro como método de comunicación, ¿no? Que ella se lo llevaba a la cárcel, él lo leía, anotaba un montón de cosas en el libro y se lo devolvía. Entonces la visión de ella era llegar a casa y volver a leerlo con las anotaciones nuevas y lo volvía a reanotar y se lo volvía a dar y me pareció una cosa maravillosa. La verdad es que es una de esas historias que en el momento que me estaba contando la chica me hizo llorar porque me pareció, no sé, de verdad que nunca eres consciente de estar presente en la vida de alguien cuando tú no tienes ni idea de eso, ¿no? Es algo muy, muy, muy difícil de asimilar y yo todavía no lo he logrado. Entonces, cuando te cuentan estas cosas siempre te quedas un poco de lado.
Es que cuando te vienen y te cuentan una historia así, tiene como mínimo que impactarte muchísimo.
Sí, sí, sí. Es que directamente no lo concibes. Hay una cosa que me gusta pensar, ¿no? Y es que hay mucha gente que tiene alguno de mis libros en su mesilla de noche. O sea, duerme muy cerca de ellos cada día. Y eso me parece increíble. O sea, yo no, de verdad que no lo concibes. Y luego de repente, pues eso, alguien te manda la foto del libro y está ahí al lado. O hoy mismo, por ejemplo, que me han mandado una foto unas chicas de Teruel que me vieron recitar hace un par de años y todavía se acordaban y tal. Y no sé, son cosas que en realidad pues no llegas a asimilar del todo nunca.
No, y es que además tú tienes, se nota en tanto en Instagram como en las historias que subes y en Twitter, tienes mucho contacto con lo que son tus seguidores y con quien te lees, una manera mucho más cercana.
Sí, porque me encanta, o sea, joder, a mí me encantaría poder hablar con todos mis autores favoritos, ¿no? con toda la gente que veo. Tengo la suerte de que muchos de mis autores favoritos son amigos míos, pero hay muchísimos otros con los que me encantaría hablar para comentar lo que me van pareciendo sus libros o qué quieren decir exactamente con esto, con tal. Entonces, si a mí me gusta poder hacerlo con los autores, lo mínimo me parece que es tener yo el canal abierto para toda la gente que quiera hablarme o escribirme o contarme sus cosas, que puedan hacerlo, ¿no? Y que sepan que van a, que yo lo voy a leer y que van a tener respuesta. No sé, es que me gusta eso, además salen cosas muy muy guays, de esa facilidad para hablar con la gente, ¿no? Entonces, de momento todo lo que me ha aportado eso ha sido positivo y no tengo pensado cambiarlo.
Bueno, imagino que esta pregunta te la habrán hecho muchas veces, no sé qué pensarás tú o cuál es tu experiencia personal, pero ¿se liga con la poesía? ¿Ayuda, por lo menos?
Pues mira, yo esto lo he contado muchas veces. Yo empecé a leer, a escribir poesía, perdón, porque quería ligarme a una chica. Y tendría como 12 o 13 años y yo no era el chico más guapo del colegio, eso es evidente. No era el más rápido, no era el que metía más goles. Y dije, pues o sea, a lo mejor si le escribo algo bonito. No funcionó. Y te digo que no funciona casi nunca. Yo creo que cuando tú quieres escribir para eso, no lo consigues. Y que cuando tú quieres escribir a alguien en concreto, además, no sé qué, y le da la turra encima con lo que escribes, eso es lo peor, ¿eh? Pero, sin embargo, es cierto que hay una parte de ti que tú quieras o no, cuando hay libros disponibles y la gente los lee, pues hay gente a la que le llega especialmente y que quizá le gusta esa persona que se muestra en los libros, que luego no es ni de lejos lo que soy yo, que tengo muchas otras cosas buenas y más malas todavía, evidentemente. Así que, no lo sé, siempre hay una cosa ahí que yo creo que es más idílico, platónico que real, ¿eh?
Hay de todo. Bueno,
hay de todo, sí, cierto, hay de todo.
También hablando un poco de poesía, evidentemente estamos en la radio de la Universidad Miguel Hernández, en Despierta UMH. ¿Qué te parece la figura de Miguel Hernández? No sé si ese tipo de poesía te gustará mucho, es tu estilo, ¿no? Pero, ¿qué opinión te merece?
Sí, además yo tuve la suerte de descubrir a Miguel Hernández cuando era el momento. Yo creo que si lo hubiera descubierto antes hubiera sido un poeta que quizá no me habría llegado tanto como cuando lo descubrí, que ya había madurado en ciertos aspectos, ¿no? A mí me encanta San Miguel Hernández, me parece uno de los mejores poetas que ha habido en toda la historia de la literatura española. Ya no solo por, no sé, es que coincido sí. En él con casi todo, políticamente. Su historia personal me cautiva, la verdad. No lo sé. Creo que es una de esas figuras que había que resaltar muchísimo más de lo que se hace todavía.
Y ya para ir cerrando la entrevista, así como a modo de consejo, ¿qué le dirías a alguien que sueña con ser escritor?
Pues que espero que en algún momento de su vida reciba una buena herencia, porque si no lo tiene muy jodido. No, a ver, en serio. Yo creo que el único consejo que puedo dar a alguien que quiere dedicarse a escribir es que escriba. Y que escriba más, y que lea más todavía, y que lea mucho más de lo que escribe, y que siga escribiendo y que nunca deje de escribir. Porque al final es el camino que yo he elegido, que yo tomé en su momento, y que por una suerte de carambolas se ha dado bien. Pero vivir de escribir, por ejemplo, es casi imposible. Es muy complejo, es muy complicado. Tienes que compatibilizarlo con otras cosas. En mi caso con recitales, con algunas cosas para publicidad, para tal, porque si no es imposible y es una pena. Habría que potenciar muchísimo más que, no ya por mí, no lo digo por algo personal, sino porque yo veo autores vivos, evidentemente, que deberían poder vivir de escribir y no pueden hacerlo. Y yo creo que si pudieran dedicarse solamente a escribir, su calidad literaria aumentaría muchísimo más, su repercusión y su obra sería mucho más grande y al final sería algo que nos beneficiaría a todos los que leemos. O sea que debería ser mucho más factible poder vivir de escribir sin, como decía al principio, que te toque una herencia, que te caiga por ahí el gordo o algo así, no sé.
Pues sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que tienes razón. Muchísimas gracias por atender a nuestra entrevista, por contarnos tus experiencias y por tus consejos.
Gracias a vosotros, de verdad. Nos leemos.
Gracias, muchas gracias, hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues damos las gracias a Carlos Miguel Cortés por la entrevista y gracias también a vosotros, Sofía y José Antonio, por conseguirla.
De nada, hombre, un placer.
Y del mundo de la poesía vamos ahora a acelerar la mañana con nuestras historias de BlaBlaCar.
Cascabeles tiene mi caballo por la carretera.
Historias de BlaBlaCar con José Antonio Gil y Jennifer Bueno.
Como decía, es el momento de descubrir que nos tienen preparado Jennifer Bueno y José Antonio Gil en su sección Historias de BlaBlaCar. Buenos días de nuevo, chicos.
Buenos días.
Hola. Esta semana, ¿de qué van las frases de?
De cuñados, ¿no?
BlaBlaCar va de coches, de vehículos, y eso es una muy mala combinación, más ahora teniendo en cuenta que ya empieza diciembre, hoy es viernes, 1 de diciembre, y dentro de muy poquito, pues la semana que viene, va a haber puente por el Día de la Constitución y el Día de la Inmaculada, el 6 y 8 de diciembre, también van a llegar las cenas de Navidad, y ahí te va a tocar aguantar al cuñado, y además hablando de vehículos, que ahí se siente como pez en el agua, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que se siente maravilloso. Y además de sentirse como pez en el agua también, pues obviamente va soltando sus perlillas,
sí.
Esas cositas, esas frases.
Cositas.
Dice,
cositas.
Y hoy os traemos cuatro perlitas de los que dicen los cuñados acerca de la conducción y desmentiremos aquellas que no sean verdad, obviamente.
Esto es una preparación para cuando vengan las cenas de Navidad y te toque aguantar al cuñado hablando de BlaBlaCar o en este caso de vehículos, tú ya tener ahí la teoría para desmontarle y poder defenderte, que es que como te da la turra. Así que venga, vamos con esas perlitas. ¿Qué tienes tú por ahí?
Pues mira, yo tengo aquí la primera perla que dice: me pongo a rebufo para gastar menos. Y esto, a ver, es cierto que colocarte detrás de grandes vehículos pues te puede quitar masa de aire, pero por lo tanto necesitas menos combustible. Pero sin embargo, esto es muy peligroso porque puedes acabar debajo de un camión o camioneta, cosa que no queríamos ninguno, la verdad.
No queremos que nuestro cuñado...
Exacto, no queremos que nuestro cuñado se acabe debajo de un camión. Pues sí, soy ya cada...
No,
pobrecito. Pues, Eric, te quiero. a mi cuñado. Porque tardamos en reaccionar. Dar el frenazo alrededor de unos 20 metros a 5 km por hora y claro, adiós a la vida en un momento. Así que la DGT recomienda dejar una distancia aproximada de 3 segundos.
Eso es. Luego, la segunda perla, a ver si vosotros también la habéis escuchado o la compartís. Si hago zigzag en un atasco, llego antes. O sea, si voy ahí por la izquierda, por la derecha. Esa gente que da mucha rabia, ¿eh?
Yo no he escuchado la frase, pero lo he llegado a ver.
Claro, o sea, es que encima luego se ponen siempre en el carril de la izquierda y quieren salir por la derecha y ya le tienes que dejar tú pasar. Porque a mí también me sabe mal no dejarle pasar a un vehículo que si no se queda ahí cortado.
Bueno, esa gente es odiosa.
Pues, y se cree, sí, sí, y además sí. Es mentira, porque si haces zigzag, ellos dicen que llegan antes, pero no. Lo mejor en caso de atasco es que los vehículos mantengan un flujo constante, evitando el stop and go, que es un término que se utiliza en la Fórmula 1,
sí,
que
sí,
es acelerar, frenar. Y eso, el zigzag lo hace todavía más peligroso. Así que no hay que hacer zigzag en un atasco. Hay que ir despacito y en tu carril.
Y la tercera perla de hoy sería: la línea continua es un muro que se... Que se aparte el ciclista. Perdón, he grabado un poquito y aquí esto de por las mañanas.
De ver ahí ese pedazo de perla, eso
sí,
no puede
sí,
ser.
O sea,
dinos,
es como,
Vicente,
¿qué
dinos?
¿Qué dices de un muro?
Compro vocal.
Consonante. No, compro coma.
Resuelvo.
O...
Bueno, cuéntanos.
Bueno, o la otra también sería equivalente. O yo no entiendo para qué salen los ciclistas. Que se vayan a por la montaña. Bueno, en fin, esas cosas que dicen esos cuñados. Vale, en caso de adelantamientos de ciclistas o, por ejemplo, tractores, que es posible pisar la línea continua, siempre que sean casos de seguridad. Hay que dejar metro y medio de distancia. Recordar lo que ya lo dice la DGT y lo vemos en la tele y tal.
Claro.
Recordar esos cuñados que dejen su metro y medio.
Y bueno, ya para ir terminando, en cuanto a las perlas de los cuñados, las perlas. No sé si manejáis mucho el tema de los motores en los coches, si tenéis algún conocimiento, yo tampoco mucho, pero bueno, la que suele decir el cuñado es: el diésel es simplemente mejor y gasta menos que uno de gasolina. Que el diésel es increíble. Bueno,
eso
pues,
sí que lo escucho yo mucho, ¿eh?
Sí, que se ponen ahí muy, muy eso. Bueno, a ver, han ido cambiando los tiempos y ahora últimamente ya se hacen coches más baratos, incluso de gasolina, ha ido todo bajando, porque la industria del automóvil ha avanzado muchísimo en los últimos años y esos son prejuicios viejos que ya no valen. Un diésel puede ser mejor o no, pero hay que tener ciertas características en cuenta, como el kilometraje para gasolina o para diésel, el tipo de carretera, zonas urbanas... O sea, que no se puede hablar aquí con verdades absolutas.
Exactamente, que los cuñados tienden mucho a eso, la verdad.
Claro, sí, ese es el problema. Y no. Y luego vas ahí, estás en Navidad y... Y claro, y no sé si visteis también, como estamos hablando de cuñados, la foto que salía en las redes sociales... Que era 21 de diciembre, elecciones catalanas, no, o el clásico, sí, 21 de diciembre, elecciones catalanas, el 22, la Lotería Nacional, el sorteo de la Lotería de Navidad, y el 23, el clásico Madrid-Barça.
¿Qué harías si no tuvieras a Lali que te lo está diciendo? Porque no te lo sabes,
sé, no.
Ibas a liarlo todo.
Y el 24 noche, bueno, no me digas que el 24 no.
Y el 25 Navidad.
Es verdad, me lo ha dicho todo, pues eso. Y luego aguantar al cuñado el día de Nochebuena, la noche,
sí,
la Nochebuena.
Sí. Vamos,
y encima ahora yo soy doble, vamos a hacer dos cenas. Ahora ya
qué
te
suplicio,
dejo,
qué suplicio.
Dos estos.
Los cuñados.
Dos estos.
Bueno, chicos, muchas gracias por desmontarnos todas estas teorías de cuñados al
y
volante.
Callaos ya, que soy muy
sí,
pesado.
Por favor.
Perdona una cosa.
Y nosotros ahora hacemos una breve pausa, pero en nada volvemos con más Despierta UMH.
Noelia, otra vez se me ha roto el teléfono móvil. Y hasta Navidades no puedo pedir uno nuevo, es que no sé qué hacer.
Pero vamos a ver, ¿todavía no te has enterado? Este año Papá Noel se adelanta y pasará el día 11 de diciembre por la UMH.
¿En serio?
Que sí, hombre, que la Universidad Miguel Hernández sortea estas Navidades un iPhone 8 de 64 GB para un estudiante. Y encima, si no consigues este regalazo, como segundo premio, 8 estudiantes pueden ganar unos auriculares de diadema Sony con Bluetooth.
Unos auriculares me vendrían muy bien. ¿Y cuándo es el sorteo?
Apúntatelo, el próximo día 11 de diciembre a las 12 de la mañana en la sala de prensa de rectorado. Y encima participa todo estudiante matriculado. O sea que no tenemos ni que apuntarnos.
Ese iPhone 8 del sorteo de Navidad de la UMH va a ser mío.
Bueno, bueno.
Despierta UMH, el programa que sale el miércoles y vuelve ya si eso el martes. De miércoles a martes. Es que no trabajan, tío. Es que no trabajan.
Pues volvemos a Despierta UMH y retomando un poquito el tema de los cuñados, vamos ahora con frases de... donde vamos a comentar algunas de las frases típicas de todos los cuñados que hemos escuchado alguna vez. Como por ejemplo, esa de lo pillo y le falta calle para correr. ¿Te la han dicho a ti mucho esa, José?
Me la han dicho mucho, o sea, muchos cuñados y muchos suegros.
Yo aquí tengo que matizar, una amiga mía, canaria, lo cambia y dice, como lo pille le falta isla para correr.
Ah, claro, cada uno se adapta a su territorio.
Océano
para nadar.
Y otra también de las típicas es la de como en España no se come en ningún sitio.
No, pero es que eso es verdad.
Pero eso es verdad.
Sí,
o sea,
sí,
esa
verdad.
Hay que darle la razón ahí a los cuñados.
Ah, sí, ya,
para ahí, una te... verdad universal que tienen, hay que dársela.
Ya, Reino Unido.
Pues al final aquí acabamos todos contagiándonos del espíritu...
Cuñanero.
No sé cómo llamarlo, pero sí. Bueno, la semana que viene comentaremos nuevas frases, pero hoy ya no nos queda mucho tiempo. Eso sí, hoy nos hemos levantado innovadores y vamos a despedir el programa con una dedicatoria. Atentos a lo que nos pide nuestra compañera Gema.
Dedico una canción súper chula para mi gran amigo Jojise y se titula Siempre brilla el sol, ya que esta personita que tenemos aquí en la radio nos alegra a todos y cada uno de nosotros los días y nuestros corazones.
Bueno, pues los deseos de nuestros oyentes son órdenes para nosotros y más cuando dedican canciones a gente del equipo.
Qué bonito,
Antonio.
Qué bonito.
Exacto.
Cuánto amor hay en Radio
UMH. Hubo otras dedicatorias en las que me criticaban y esta ya le obligué a Gema que me dijera algo bonito.
Esas las hemos eliminado, no, bueno, no se sabe.
Recordamos que a través de las redes nos pueden pedir canciones y también en el correo, ¿no?
Exacto. Con este tema de Lorin Meyers dedicado a ti por nuestra compañera Gema,
acaba
el programa
soy.
De hoy.
Voy a empezar, claro, el fin de increíble.
Sí, sí. No, vamos, te quejarás.
Este fin de triunfo.
Y sí, como dices, si alguno de nuestros oyentes también quiere dedicar alguna canción, les recordamos que podéis trasladarnos vuestras peticiones al mail del programa despiertaumh@gmail.com o hacerlo a través de las redes sociales, donde también podéis comentarnos con el hashtag despiertaumh. Muchas gracias a todo el equipo, José, Sofía, Jennifer, Vicente, Susana, José Antonio y también a nuestro productor Roberto Prada y a Lali Gallego por ese dominio magistral de los controles técnicos. Y por supuesto, mil gracias a todos los que nos escucháis cada mañana por soportarnos desde tan temprano. Nosotros volvemos el lunes a las 8:30 con más Despierta UMH. ¡Feliz viernes! Yeah.